Entonces, me encanta ver que hay muchos latinos que están no solamente yendo a votar, eso es muy importante, pero también tratando de informarse mejor sobre quiénes son estos cuatro candidatos y tratando de entender qué tiene que ver la plataforma de cada una de estas personas en lo que tiene que ver con los asuntos que nos importan a los latinos en especial. Así que eso me da mucha esperanza. Como decía, los números son positivos. Los candidatos demócratas en particular, aparentemente, según alguna de las encuestas que se han hecho hasta el momento, van adelante. No me gusta confiarme, porque ya sabemos lo que pasó en el 2016 con confiarnos demasiado con lo que las encuestas decían, pero queda demasiado terreno por recorrer. Y para contestar la segunda pregunta de qué me preocupa grandemente que todavía siento que los candidatos no han hecho ningún esfuerzo para verdaderamente llegarle al pueblo latino, hablarnos de tú a tú, explicarnos por qué nosotros debemos confiar en su plataforma y darles el voto. Como medio de comunicación te digo que ha sido bastante difícil conseguir entrevistas con estos candidatos, sobre todo con los dos candidatos demócratas, que es a quienes hemos contactado, Ossoff y Warnock, y eso nada más es un poco alarmante, si te digo la verdad. Me da ilusión saber, y esta semana pasada me enteré de que Warnock tiene a una latina, que es una persona que respeto mucho, manejando todos los intereses de los medios latinos. Así que estamos a la espera de que nos den una entrevista. Si Dios quiere, pronto podemos, bueno, ya nos quedan pocos días, hablar con ellos y explicar mejor su plataforma. Uh-huh.
Ahora, justamente sobre esto, en las vísperas de la elección presidencial pasada, tuvimos oportunidad de platicar contigo a propósito de la manera en que las presidenciales se estaban librando en la Florida, y a base de tus comentarios, pues tú buscaste incidir en el voto de los latinos por allá, en la Florida, ¿no? Tú jugaste un papel importante en la cuestión de la catalización del voto por allá. Basada en la experiencia de la votación de los latinos por allá en la Florida en el pasado noviembre, ¿cuál sería tu mensaje de advertencia para los organizadores cívicos o para los líderes políticos de ahora en el estado de Georgia?
Pues mira, definitivamente me gusta pensar que el trabajo que hemos estado haciendo en Día Americano y en Floricua particularmente ha tenido pues influencia directa positivamente para nuestra gente sentirse informada. Para eso trabajamos, ¿no? Pero sí creo que una de las, tengo como tres consejos, por decirlo de alguna manera, con mucha humildad, que darle. Y te digo una cosa, no creo que es tanto para los organizadores cívicos, porque si hay algo que aprendimos de esta elección es que cuando los latinos se organizan bien y funciona. Arizona es el mejor ejemplo de esto, incluso Georgia también. Sabemos que hay gente trabajando en la calle en Georgia hace más de 10 años. Entonces, yo no creo que son los organizadores cívicos los que tienen que aprender cómo hablarle a nuestra gente, son más bien los candidatos y los partidos. Entonces, tengo tres sugerencias. Lo primero es que respetemos y entendamos la situación demográfica, de dónde estamos los latinos, desde qué países venimos y qué nos interesa, para que de esa manera se puedan respetar las diferencias y no nos hablen a todos como si fuéramos un mismo grupo, porque hay demasiados subgrupos dentro de lo que es ser latino. Por ejemplo, en Georgia sabemos que la mayoría de los latinos son mexicanos, puertorriqueños y en tercer lugar vienen los centroamericanos y luego los cubanos. Entonces, necesitamos que los candidatos entiendan las diferencias culturales entre cada uno de estos grupos y se comuniquen con ellos como es debido, ¿no? Lo segundo sería que simplemente se comuniquen, o sea, que aparezcan, que nos den la cara, que nos hablen, que se involucren y que esto no sea solamente porque necesitan un voto. Los organizadores cívicos en todos estos estados han estado trabajando fuerte en muchos aspectos y en muchos temas que nos competen a los latinos, no solo el voto. Con todo lo de la pandemia, por ejemplo, con los problemas de desempleo, le hablan a la gente que están trabajando en la tierra, los farmers, les están hablando de cuáles son sus derechos y cuáles son, cómo los podemos ayudar durante todo el año, no solamente cuando queremos su voto. Y para cerrar, el último punto que yo quisiera recalcar también es que se enfoquen en los jóvenes y en las madres de esos jóvenes. Porque otra cosa que hemos aprendido estas elecciones es que son los dos grupos más involucrados políticamente que salieron a votar en números masivos súper impresionantes, pero que necesitan atención, cariño y necesitan que se les hable de tú a tú. Así que esos serían mis tres consejos bastante directos para los candidatos y la gente que están llevándole las campañas.
los jóvenes y sus madres sería el consejo final, y bueno, de esta elección particular, de la especial, no vemos muy claro el panorama en el terreno de la afluencia de los jóvenes a las preliminares, perdón, a las tempraneras, a las votaciones por adelantado, pero bueno, vamos a ver. Dicen que el día de la elección es generalmente cuando muchos de los nuestros se esperan para poder depositar su voto, veremos. Ahora, ¿cómo ves que llegará a incidir en el voto del electorado latino de por ahí de Georgia el debate que en estos momentos se está dando o se dio en torno al paquete de ayuda para los damnificados por la crisis del COVID, del coronavirus? Los republicanos del Senado, del cual, por cierto, forman parte los republicanos que ahora se juegan su pellejo político allí en Georgia, Loeffler y Perdue, pues estuvieron cruzados de brazos por muchos meses. Y ahora por fin deciden hacer algo rápido, firmar un paquete que por cierto es un paquete light, mucho más reducido. Los demócratas piden más en los cheques de estímulo. Perdue de repente pues renace como apoyador de esos mejores cheques, ¿no? Por $2,000. ¿Qué tanto crees que estará en la mente del votante este debate sobre el coronavirus y la crisis?
Pues yo espero que esté súper presente, te digo la verdad, porque si hay algo que nos mantiene despiertos, que nos quita el sueño a nosotros en este momento, es cómo nuestras comunidades han sido afectadas de manera devastadora durante esta pandemia y qué poco han hecho los políticos por ayudarnos y por mantenernos a nosotros, que en una gran mayoría somos lo que se llaman los essential workers. Entonces, yo de verdad espero y confío que los electores piensen en todo esto, vean lo que están haciendo cada uno de estos candidatos, entiendan también el historial que traen, porque todos sabemos y debemos entender la importancia del Senado. O sea, aparte de que si el Senado, los demócratas ganan estas elecciones, entonces tendríamos la Casa y el Senado del lado demócrata con un presidente demócrata. Eso quiere decir que, pues, gústele a quien le guste, hay más probabilidades de que las cosas se hagan. O sea que a nivel de nación yo pienso que tenemos que recordar esos puntos también.
Y ya por último, Cristi, y cambiando un poco de tema, nos llega la noticia de que un grupo de republicanos de la Cámara y al menos uno del Senado de horas recientes tienen planeado este próximo 6 de enero, día del conteo de los votos del colegio electoral dentro del Congreso, una sesión conjunta del Congreso, pues ellos tienen planeado meter zancadillas a la confirmación de Joe Biden como presidente electo. Intentarán descarrilar el proceso de ratificación del presidente Biden. Al menos un oyente, por cierto, nos llamó el día de ayer al programa expresando aprensión, expresando ansiedad, dudas sobre esta amenaza, hasta qué punto esto pone en peligro la presidencia del presidente electo. ¿Cuál es el impacto que prevés de estas movidas, ¿no?, que se están por lo visto ver este próximo miércoles?
No sé si es que soy demasiado optimista, pero mi deseo, o sea, mi pensamiento ante eso es que no va a haber un impacto a nivel de los resultados finales. Biden es el próximo presidente, no cabe duda de eso, los números lo confirman. Las elecciones son cuestión de matemática, eso no es algo que se pueda analizar o cambiar el resultado. Es lo que es, lo vimos en el 2016, ganó Trump y lo hemos aceptado. Entonces, creo que lo mismo va a suceder ahora. Sin embargo, me da mucha tristeza y me preocupa bastante lo que algunos republicanos están haciendo a nuestro sistema democrático. Siento que esto sí va a ir en los libros de la historia de los Estados Unidos y afecta tremendamente a nivel internacional también, cómo nos posicionamos como un país en donde ciertos políticos ponen en tela de juicio el sistema electoral. Eso es sumamente triste, más que nada. Pero no creo realmente que vayan a tener mucho éxito en sus intentos.
Cristi Marrero, no merece más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar que se nos haya quedado en el tintero?
Pues mira, queda un día para que se acabe este año tan difícil, así que quiero aprovechar para decirle a todas esas personas que han sido afectadas directa o indirectamente por COVID, a todas esas personas que, sobre todo nuestros latinos, que han estado trabajando, sembrando la tierra, en los hospitales, doctores, médicos, policías, muchas gracias por el trabajo que han hecho, no pasa desapercibido, y The Americano y Floricua existen para asegurarnos que todas esas personas que han perdido la vida o se han visto afectadas por este virus, no sean un número más. Así que gracias a todos por lo que han hecho, por su apoyo, y que sepan que no están solos.
Bien dicho, no están solos y bien pertinente y bien oportuno ese gran reconocimiento para todos nuestros trabajadores de primera fila en esta batalla contra la pandemia y para todos nuestros trabajadores esenciales, o sea, los que sostienen esta economía mientras la mayoría se encuentra en casa trabajando a la distancia. Cristi Marrero, pues no me resta más que agradecerte como siempre tu presencia en línea abierta. Te deseamos muy feliz año, ¿eh? Que estés bien.
Igual a ustedes. Muchas gracias por todo lo que hacen.
Hasta luego. Cristi Marrero es editora en jefe de la revista digital o del portal de web The Americano. Me acompaña desde la ciudad de Nueva York.